Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Jardines Ajenos. En este formato podcastero, en el día de hoy, tenemos al escritor, guionista, editor y docente Federico Rodríguez, oriundo de la ciudad de Río Grande, amigo personal de la casa, compañero también de Gamera Producciones. Tiene un podcast buenísimo donde lee y narra cuentos con un criterio de selección muy, pero muy exquisito que por supuesto, alabamos y compartimos acá desde este pequeño espacio. No sé qué número de podcast es este en esta temporada pandémica 2020 que estamos atravesando, pero bueno, Fede, te presentamos acá al público. Estamos grabando vía tecnología, o sea, no estamos de cuerpo presente, así que estamos a la distancia, y si hay alguna diferencia entre las voces, está ligado justamente a estas cuestiones de carácter técnico. Fede Rodríguez, bienvenido a De Jardines Ajenos, un placer tenerte acá, amigo.
Igualmente, Fede, muchas gracias por la invitación, gracias a Gastón y a Luis también ahí. Sabés que este podcast lo sigo y que me gusta, y es todo un honor que me hayan invitado.
Nos debíamos un encuentro para charlar de literatura acá en De Jardines Ajenos, así que estoy más que feliz de que tengamos la oportunidad de charlar acerca de esto que vos presentaste como temática para el día de la fecha, que me parece está buenísimo, porque hay un montón para decir, para contar y para pensar acerca de la noción de culpa y castigo en la literatura, ¿no?
Sí, la verdad que había muchos temas para charlar y muchos libros, y me costó decidirme por alguno, pero justo en esa temática me aparecieron libros que me gustan mucho, me resultan muy interesantes y por ahí tenía ganas de charlar de eso.
Está perfecto. Mira, yo pensando un poco en la noción de culpa y de castigo, me puse a rememorar literaturas, cuentos, ¿no? La culpa y la noción de castigo es algo muy ligado fuertemente a la cultura católica. Porque pensaba en los griegos, por ejemplo, ¿no? Y los griegos no tenían el concepto de culpa. Los griegos tenían un concepto que era similar pero diferente, que es el de la hibris, ¿no? La hibris, para las grandes tragedias griegas, para los héroes griegos, era cuando el hombre desafiaba a los dioses. Entonces, cuando el hombre de repente incurría en el pecado de la desobediencia sobre el mandato divino. El caso más clásico de esto podemos pensar, por ejemplo, en Edipo Rey. Hay una peste que asola a Tebas. Edipo es el rey de Tebas en este caso, y va un oráculo y le pregunta por qué tenemos una peste y cómo puedo hacer para terminarla. Y el oráculo le dice que hay un asesinato no resuelto, que es el de Layo, el rey anterior a Edipo, y que en la medida que no se resuelva ese asesinato, la peste va a seguir asolando la ciudad. Edipo va a comenzar una investigación de características casi policiales, en términos de estructura, o sea, va a intentar averiguar quién es el asesino de esto, y para eso va a traer a Tiresias. Tiresias es un adivino, es un hombre que habla y que ve a los dioses. O sea, cuando habla Tiresias, hablan los dioses, ¿no? Y Tiresias le va a decir algo muy concreto a Edipo. Le va a decir, no averigües más, deja de averiguar, porque en la revelación de ese misterio está el signo de tu ruina, está el símbolo de tu ruina. Van a ocurrir cosas nefastas si vos seguís sobre esta línea de investigación. Por supuesto, Edipo no le va a hacer caso a Tiresias, va a intentar descubrir quién es el asesino y va a terminar, por supuesto, descubriendo que él es el propio asesino de Layo, que por lo tanto, además, él es el hijo de Layo y que se había casado con su madre después de asesinar al rey en un episodio confuso, y va a sobrevenir la tragedia que va a recaer, por supuesto, sobre sus hijos y sobre toda su casta, y Edipo se va a arrancar los ojos, ¿no? Pero ahí está la hibris. Cuando Tiresias le dice, no investigues más, y él desoye ese llamado. O sea que la noción de culpa ahí es transgredir la ley divina, ¿no?
Quizás ahí, sobre todo en Yocasta, está mala culpa, ¿no? Que termina matándose cuando descubre que Edipo era su hijo. Sí, había pensado yo lo mismo. Se me había ocurrido así como que un tema grande podía ser Edipo con la culpa. O indudablemente está mucho más para el lado judeo-cristiano, me parece, la culpa que nos atormenta a nosotros. O por lo menos a la literatura que vamos a hablar.
Por supuesto, porque además uno piensa en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento es una noción de perdón, digamos. La figura de Cristo viene a ser como la redención de que por medio del arrepentimiento se borra absolutamente todo. Pero verdaderamente la noción de culpa cristiana es una cosa que es transversal a toda la religión, ¿no? a toda la noción de religión cristiana. Pensando en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo primero que ocurre cuando te transformas en, yo qué sé, practicante? De repente sos un hombre de fe, o decidís creer, o venís de una familia cristiana, lo primero que hacen es el bautismo. Y el bautismo está pensado para borrar el pecado original. O sea que el pecado, ya hay una culpa sobre vos. Una culpa que vos no cometiste. Venís al mundo bajo la noción cristiana ya manchado de una culpa. Sos portador de una culpa heredada. Y la noción de castigo, por supuesto, es el infierno. Entonces, tenés la culpa y tenés el castigo como piedras fundamentales de la religión más importante de Occidente, ¿no?
Sí, sí. Siempre me resultó fuertísimo. Incluso en las ceremonias, hace poco me tocó presenciar un bautismo y las palabras del cura hablando de la limpieza y el infierno sobre bebés, ¿viste? Sobre chicos tan chiquitos me resultaban casi repulsivas, ¿no? O sea, esa idea de que uno lo ve como inocente y puro, de repente ya queremos cargar algo tan fuerte y tan gratuito, porque bueno, no tiene nada que ver con las personas de ahora, digo, ¿no?
No, por supuesto. Yo me imagino que también, cuando hablamos del Viejo Testamento, también hablamos de la noción de la ley del talión, ¿no? Que es el ojo por ojo, diente por diente, en el cual igual el crimen, igual es el castigo, ¿no? Esta sería más o menos, digamos, como la base de la ley del talión, ¿no? Y en aquel entonces estamos hablando de civilizaciones o culturas que necesitaban un ordenamiento de corte social. Y un poco me parece que la ley del talión, la culpa bíblica y el castigo bíblico funcionaron como formas de ordenamiento social, ¿no? O sea, vos tenías los 10 mandamientos, que eran leyes medias básicas. No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Hay una serie de mandatos ahí que son de características sociales. Si vos incumplís estas leyes, que son leyes divinas, sobreviene el castigo. En este caso sería la ley del talión, pero además una temporada en el infierno, digamos, una eternidad en el infierno. Entonces ahí de nuevo aparece la culpa y otra vez aparece el castigo.
Sí, como una forma de justicia, ¿no? O sea, la culpa va a tener que buscar después un equilibrio en el castigo. Y bueno, y nosotros vamos a hacer un poco, nuestra existencia va a estar ahí acomodada según lo que hagamos y cómo terminamos siendo castigados después.
Por supuesto, ¿no? Porque sobre todo, digamos, esta noción de culpa y esta noción de castigo son herramientas de alguna manera morales. Eran maneras de definir el comportamiento vincular y social de las personas que eran de repente sujetos sociales en estas civilizaciones pre-Estado, ¿no? Venían a cumplir como una noción de eso. Por eso el Nuevo Testamento es diferente, porque la noción del Estado, la noción de ley, ya estaba presente. Por eso Cristo viene, digamos, con una noción de reivindicación, de por medio del arrepentimiento vos vas a poder acceder en cualquier circunstancia al cielo. Pero es un Dios muy diferente del Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, era un Dios que no perdonaba, era un Dios que destruía ciudades, Sodoma y Gomorra, ¿no? Que eran ciudades plagadas de lujuria y de deseo, ¿no? Entonces aparece ahí el castigo. Aparecen los ángeles vengadores que destruyen y dan por tierra, digamos, ciudades enteras. O el diluvio universal, ¿no? Con Noé, el único hombre justo sobre la tierra, y la civilización arrasada por sus propios pecados. Podemos pensar también en Caín y en Abel, donde Caín mata a Abel por desavenencias, digamos, con respecto a los sacrificios que habían dado a Dios. Dios mira con buenos ojos la ofrenda de Abel y con malos ojos la ofrenda de Caín. Caín, en un rapto de furia, mata a su hermano y, al ser interpelado por Dios, ¿qué soy yo, el guardián de mi hermano?, pregunta Caín, ¿no? Y la culpa de Dios, el castigo que Dios le va a dar, no va a ser el infierno, sino va a ser la marca de Caín sobre la frente. Caín va a arrostrar su culpa marcado en la frente, caminando por los pueblos humanos, sabiendo de que él fue el primer asesino. Tenemos la culpa de Adán y Eva, que la noción de culpa en Adán y Eva es básicamente la noción de desnudez. Descubren la pérdida de la inocencia al morder la manzana, todo en términos simbólicos, ¿no? Por supuesto. Pero aparece ahí la noción de culpa y el hombre ganará el pan con el sudor de su frente como castigo a esa desavenencia y Eva parirá con dolor, ¿no? Aparece también el castigo y nuevamente la culpa.
Y bueno, y ahora tenemos una sociedad que vive en las redes pidiendo todo el tiempo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Uh-huh. Estamos así como muy exacerbados con todas estas cosas y nos parece que el castigo va a ser alguna especie de equilibrio o va a acomodar las cosas como estaban antes.
Yo creo que incluso va un poquito más allá de eso. Me parece que no hay una búsqueda de equilibrio. Me parece que hay en esto que vos planteás, ¿no? En redes sociales y un poco la temperatura social de la época, yo creo que hay un goce en el castigo del otro. Hay un deseo sobre el castigo del otro. Que el otro cumpla ese castigo genera un goce en aquel que lo pide. No es una cosa reflexiva, porque si uno se pone a pensar, digamos, en términos de nuevo de culpa y de castigo, cuando uno infringe una ley, por lo general un poco se da una especie de dicotomía esto, ¿no? El sujeto social pugna entre el deseo y la ley. O sea, vos tenés el deseo, por ejemplo, el deseo material de tener una computadora. No podés acceder a ella porque la ley te dice que no. Vos tenés el deseo, pero la ley te delimita. O sea, no podés robar porque la computadora no es tuya. Entre ese deseo y la ley ocurre el crimen. Sobre eso aparece el castigo. Y sobre estas nociones de castigo, sobre esta idea de castigar al otro, cuando uno lo piensa, digamos, en sociedades modernas, en menos en términos teóricos, el castigo es la privación de la libertad. O sea, vos vas a estar privado de tu libertad y de algunos derechos, no de todos, pero de algunos derechos. Ese es el castigo. Ahora, cuando vos condenás a otro a situaciones ignomiosas, el castigo no es la pérdida de tu libertad, sino el habitar el infierno. Pensemos, ¿no?, en estas cárceles superpobladas, pensemos en lo que deben ser, no sé, los gulags rusos, o incluso acá la propia dictadura militar del 76, ¿no?, donde el castigo era habitar ese espacio, no era la pérdida de la libertad, iba más allá de eso. Es un castigo exacerbado, tal vez por crímenes que, o sea, no se condicen, a eso voy. Cometés un crimen y la condena es muchísimo más fuerte que el crimen que tal vez vos cometiste.
Y bueno, ustedes allá en Ushuaia tienen ese edificio monstruoso que, ¿no?, que fue esa cárcel tan famosa que yo cada vez que leo me estremezco pensando en lo que habrá sido estar ahí adentro, ¿no? En esa época, incluso el pabellón ese que está, el que no lo han tocado, que está desde la época de la cárcel, que uno entra y te da frío. Vas en verano todo y hay una cosa que te recorre la espalda de incomodidad ese lugar, y bueno, eran lugares para ejecutar el castigo, para impartir de alguna manera esa idea de justicia que por ahí no estamos de acuerdo del todo, ¿no?
No, por supuesto, la imagen de la cárcel es acá en Ushuaia, es eje fundacional además, ¿no? O sea, está casi impreso en el ADN social, porque se construyó la ciudad en función de ese lugar. Un lugar, como bien decís vos, atroz, porque las condiciones eran inhumanas bajo todo punto de vista. Era casi dantesco las circunstancias de estar condenado en ese lugar. La cantidad de muertos, la cantidad de vejaciones, ¿no? De nuevo, aparece esta idea que es casi la ley del talión, o incluso más exacerbada, ¿no?
Me acuerdo una vez que charlando con Cani Soto, el querido Cani, nos había dicho que en un momento se iba a imponer la figura del petiso orejudo como la ciudad, y nos parecía algo tan horrible. O sea, como la cola de la ballena en Madryn, el petiso orejudo para... Era, pero una cosa... Espero que nunca pase, pero sería una cosa terrible que el símbolo de la ciudad sea... Que también es una historia bastante triste, digo, porque era un pibe que estaba bastante mal, digo, o sea, no lo estoy justificando, pero... no tiene nada que ver con las cosas lindas que tiene Ushuaia, y me parece que una sociedad o un lugar de turismo que esté relacionado con eso es horrible.
Sí, 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 hay un poco de eso. Hay lugares ahora, yo qué sé, hay un bar que se llama Santos en referencia a Godín, o sea, al petiso orejudo. Entonces el horror termina siendo ahora como una especie de marca publicitaria, ¿no? El horror como marca publicitaria es una cosa muy, pero muy fuerte. Y que tiene que ver, me parece, con esto, también con un desconocimiento por parte de la sociedad en general, digamos, de términos simbólicos, porque todo el mundo tal vez conoce la historia del petiso orejudo, tal vez pero no la conoce en profundidad, no conoce el horror detrás de esa figura. Que bien, como vos decías, además era Godín, además de ser un asesino, también fue víctima, ¿no?, de las circunstancias, de la época, de su propia biología y de su propio contexto, ¿no? O sea, replicó el horror de una época que también él había vivido y no tenía tampoco como muchas chances ni muchas herramientas como para poder subsanar eso, esas pulsiones que al tipo lo atravesaban, ¿no? Sin justificarlo, por supuesto.
Sí, sí, no, es así. Y bueno, y me quedé pensando también con esto del crimen que estábamos diciendo, que como decía Borges, parafraseando, no me acuerdo a quién, que después lo tomó mucho pilia, ¿te acordás el famoso "todo comienza con un crimen o un viaje"? O sea, no se puede contar otra cosa. O sea, que el crimen también ha sido un disparador de historias a lo largo de... desde siempre, ¿no? Creo que los ejemplos eran la Odisea o la crucifixión, que tenías un crimen o un viaje y que casi todas las historias que quieras contar van a caer en una de esas dos, en uno de esos dos extremos.
Por completo. Supongo yo que tiene que ver con pulsiones hiperelementales, ¿no? De nosotros como sociedad. El crimen que tiene que ver, justo como decíamos antes, ¿no? Con el goce, con el deseo de adquirir aquello que de alguna manera la ley te lo prohíbe, y la necesidad de no habitar tal vez el viaje, ¿no? Esta necesidad de explorar, de irse, de salir de ese lugar. En cualquiera de las dos, las posibilidades de materialización de una historia son fantásticas, porque las dos son un vehículo. Son dos vehículos narrativos de carácter universales, ¿no?
Me viene a la mente, por ejemplo, Los Siete Locos, ¿no? Que comienza con cuando descubren que Erdosain con el trabajo. Y es como que ahí puede empezar la aventura, porque antes de eso es la rutina, es el día a día, es la zona gris. Entonces, como que con el crimen puede empezar a contar y vivir algo distinto que la historia que viene después, ¿no?
Por supuesto, es una cosa que trastoca de alguna manera lo rutinario, ¿no? Cambia los esquemas y ahí necesariamente termina ocurriendo lo episódico, lo que uno quiere contar. Así que sí, y si encima, Los Siete Locos de Roberto Arlt, si hay un libro relacionado con la noción de culpa y de castigo nuestro, ese es fundamental. Yo después pensaba sobre la noción de la culpa, porque independientemente de que lo que nos ocurra a todos, digo, ¿no? ¿Cómo somos culposos? Por una cuestión cultural. ¿Cómo lidiamos con esa culpa? La culpa de no hacer nada, la culpa de hacer cosas que no te permitan disfrutar de otras, la culpa de trabajar mucho y no ver a tus hijos, la culpa de ver demasiado a tus hijos y no rendir en el trabajo como deberías rendir. O sea, estamos atravesados por la culpa, comemos con la culpa, nos acostamos con la culpa, lidiamos mayoritariamente con la culpa de una manera o de otra. O sea que de alguna manera la culpa no nos permite una noción de libertad, porque el problema de la culpa es que lo que nos hace sentir culpables no es necesariamente algo que hayamos construido nosotros. Y acá aparece un poco la figura de Nietzsche con la genealogía de la moral. Lo que Nietzsche decía era, las nociones de bien, de bondad y de maldad en el ser humano son heredadas de otros. Lo que está bien es una cosa socialmente impuesta y heredada, y sin cuestionar. O sea, uno va aceptando esos movimientos sociales y en función de eso va construyendo su propia noción de bien y de mal. Nietzsche decía que eso te esclavizaba, que la única manera de ser verdaderamente libre era tirar esos modelos caducos de la moral cristiana, y él criticaba fuertemente la piedad y tenía como una serie de tópicos sobre los cuales está construido el castigo, la culpa en las sociedades modernas legadas de ese cristianismo. Y él dice, todas estas nociones no tienen que ver con mi propio sentido de la moralidad. Mi propia moralidad tiene que ser construida en función de mis propios sucesos, de mi propio raciocinio, de lo que yo considero que está bien y está mal. Entonces, ahí verdaderamente voy a ser libre. Porque si no, en términos de construcción personal, todo esto es una prisión que me delimite, que no ha sido elegida por mí. No, o sea, el superhombre sería justamente esto, aquel que puede demoler estas nociones de culpa para elegir las propias.
Sí, y además muchas veces no tienen relación la culpa con el, decíamos, con el castigo premio. O sea, cuando uno no hace, termina siendo mucho más terrible que cuando haces algo, era como, bueno, era lo que tenía que hacer. O sea, ¿qué esperas por eso? Es así. En cambio, el no hacer o el hacer mal o lo que te genera la culpa es mucho más pesado.
Por completo. Somos una sociedad culposa. Gran parte, me parece, de las cosas que hacemos, las hacemos justamente en función un poco de eso. Y hay personas que lidian mejor y hay otras que lidian peor con esas. Pues la culpa también puede generar angustia. Incluso la culpa de no hacer. También puede generar angustia, también puede generar insatisfacciones profundas. Es un motor que nosotros tenemos ahí que a veces nos lleva a lugares copados y hay veces que no. Pero me parece que es fundacional en nosotros, en términos sociales y en términos personales. Estamos atravesados por esa noción. Es más, aquel que no tiene culpa sería una especie de descastado social, ¿no? Tenés un sociópata, tenés un psicópata, son aquellos que no pueden entender. Porque la culpa también está ligada, me parece, a la noción de empatía. Que vos puedas proyectarte un poco en el otro, en la otredad. Eso evita, digamos, el crimen. Así que sí, estoy completamente de acuerdo con vos, Fede.
Sí, un psicópata o algún tipo de santo católico, alguna cosa así, pero poco humano, me parece.
Por completo. En ninguna de las dos circunstancias, digamos, ni el santo ni el sociópata, ambos se alejan de la noción de humanidad. La humanidad, como nosotros la percibimos, está atravesada por la noción de culpa, bien o mal. Construida heredada o autoimpuesta, pero estamos atravesados, es una parte nuestra, básicamente.
Sí, es así. Bueno, ¿te parece que entremos a hablar de libros?
Perfecto, ¿qué tenés para... ¿Qué libritos tenés? ¿Qué libros pensaste para pensar esta noción de culpa y de castigo? A ver, ¿qué trajiste, Fede?
El primero que pensé, me puse a recorrer la biblioteca y me encontré un libro que había leído hace unos años y lo disfruté mucho. No es de un género que consuma mucho, porque es más tipo romántico. El velo pintado. Ayúdame con el nombre del autor. ¿Es Somerset Maugham?
Desconozco, Fede, la verdad. A ver, contame, ¿no?, un poquito.
Ah, es un autor inglés muy conocido. Tiene La servidumbre humana. Es una de sus novelas más conocidas. Se han hecho... Hay cuatro películas de este libro, El velo pintado. Es la historia de una muchacha. Se llama Kitty, que es de una especie de familia media pudiente, digamos. Que la madre la quiere casar y eso le problema. Y bueno, el médico, Walter, con el que se casa. Esto transcurre en el siglo XIX, más o menos. Él es un bacteriólogo, una especie de médico que trabaja en China. Se casan y se van. Ella es como muy frívola, muy egoísta. Y en esa nueva vida que van a hacer a China, se enamora del embajador inglés. Y tiene un affair, un romance. El inglés no la toma muy en serio, se divierte un rato, pero este Walter, que es el doctor, termina descubriéndolo. Y después de descubrir la infidelidad, es como que se autocastiga, o la castiga a ella también, castiga al matrimonio, haciendo que se vayan a vivir a un pueblo perdido en China, en el medio de China, que está sufriendo un brote terrible de cólera. Entonces, ahí es como que pasa algo que está bueno, que ella va viendo, como descubriendo realmente quién es él. Y él es un tipo muy moral, que se la pasa trabajando por los demás, ¿viste? Es como que todos los valores de él le empiezan a gustar y lo empieza a ver de otra manera. Y ella como que se separa de ese egoísmo que traía al comienzo y realmente se empieza en todo ese mundo de muertos, de agonizantes, de gente que está vomitando, ¿no? Con todo lo que trae el cólera. Y bueno, en un momento ella descubre que está embarazada y no sabe si es del inglés o de él, pero él decide quedarse con él. Y ahí es como que recién se enamoran de verdad. Pero bueno, ya se imaginan que en ese contexto no va a terminar muy bien. Pero bueno, él como que la infidelidad es como que él la toma como generando esto del castigo de irse a, prácticamente irse a contagiar de cólera al medio de la nada, ¿no? Irse a vivir en un lugar así por lo que ella le hizo. Y después termina como sacando lo mejor de los dos. Es una novelita corta, muy interesante. Y bueno, la última película que está hecha es con Edward Norton y está linda también la película. Fue un libro que llegó así de una casa de usados. Yo ya conocía al autor, pero no había leído cuentos nada más. Y la verdad que me resultó muy, muy agradable y muy linda la historia. Pese, digo, a que no sea un género, no sé cuántas historias más así de amor puedo llegar a tener como que me hayan gustado. Pero bueno, ese es el primer libro.
Está perfecto, Fede, porque además... ellos habitan el infierno. O sea, el castigo de él, claro, es justamente ir a habitar el infierno.
Y es bueno, listo, ahora bancátela. Esa cosa del matrimonio antiguo, ¿no? De que la mujer tenía que seguir. Ella no quiere ir, por supuesto, pero lo tiene que seguir. Y él dice como, o sea, no se lo dice, pero se nota que va como a, vamos a ir a morirnos allá. Y en ese vivir termina habiendo una transición terrible en los dos, porque también él le gustaba a ella, pero después de ver cómo ella... trabaja con chicos, sé yo, es como que toma otra dimensión y él se enamora más todavía y ella realmente lo descubre y bueno, terminan ahí mal, pero muy enamorados.
Está perfecto. Mira, yo había traído, voy a decir seguramente una obviedad, pero estamos hablando de culpa y castigo, crimen y castigo de Dostoyevski tiene que estar presente, la historia tal vez más relevante de la literatura universal bajo la noción de culpa y de castigo. Nos va a contar la historia de Raskolnikov, va a ser el protagonista. Él, por medio de una serie de artilugios discursivos sobre sí mismo, va a llegar a la conclusión de que cometer determinado tipo de crímenes, bajo esta idea nietzscheana, ¿no? O sea, el superhombre, el nuevo hombre, no debería ser juzgado con la moral del viejo hombre. Él se percibe a sí mismo como una especie de nuevo adalid, de hombre nuevo, de aquello que viene, y se va a ver justificado, digamos, con el asesinato de un usurera, de una vieja usurera que le ha prestado dinero. Es un estudiante muy pobre y está completamente loco, por supuesto, y comienza, digamos, a divagar con respecto a esto, no le devuelve el dinero y la asesina. En función de ahí se viene, digamos, la crisis y el colapso nervioso y mental del protagonista, por la culpa, y escrito por Dostoyevski en el siglo XVIII, esta novela, es una novela típicamente rusa. Los rusos son muy culposos porque son fuertemente ortodoxos en su concepción religiosa. Entonces es una cultura muy atravesada por la noción de la culpa y por cuestionamientos profundamente éticos religiosos. Y toda esta novela va a tener eso, es el disgregar del hombre, del protagonista, bajo la noción de un crimen atroz, que es justamente el asesinato, ¿no? Y qué es lo que le ocurre a él, todo ese periplo interno va a estar como muy presente con muchísimos otros personajes y demás, pero eso es el puntapié inicial y fuertemente la noción es la culpa, el castigo y por supuesto el crimen.
Sí, yo la leí hace muchos años y capaz, no me acuerdo toda la historia, pero sí me acuerdo la angustia, ¿no? De recorrerla, es como que todo el libro era pesado, todo el libro era... Uh-huh. Uno decía que termine, o sea... El momento en que él está ahí esperando para matar a la vieja, me acuerdo, las reflexiones que hace ya en su pies, todo el tema así de escrita con mucha angustia y que se leía así con mucha angustia.
La literatura rusa es un poco así, ¿no? Viven en un estado de exaltación, digamos, de la tristeza, la nostalgia, o sea, el ruso es eso, me parece, por lo menos en lo que la literatura nos deja entrever, ¿no? El frío... son todas cuestiones que aparecen, incluso él sobre el final de la novela termina preso en Siberia. Si acá las condiciones climáticas eran adversas en principio de siglo con la prisión, imagínense lo que era un gulag ruso en el siglo XIX en Siberia, que de alguna manera también cuenta un poco la historia de Dostoyevsky, que él también termina preso en Siberia durante unos años y tiene unas experiencias cercanas con la muerte muy, pero muy fuerte, que va a volcar después en Crimen y Castigo. Así que contame el próximo, Fede. ¿Cuál es el otro que tenés?
Bueno, para el próximo se me ocurrió venir acá más cerca, Argentina. Antonio Di Benedetto, autor que me encanta. Esto es un cuento largo, una novela, que es Abayay, que creo que más o menos tomó trascendencia hace unos años porque se hizo una película. Abayay es la historia de un gaucho. Este gaucho mató a una persona y siente culpa por eso. Y un día, escuchando a un sacerdote contar la historia de, creo que eran los estilitas, que eran así como asetas que se ponían sobre columnas altas de 15, 18 metros, y hacían promesas de bajar. Y te cuentan la historia de uno que estuvo 37 años ahí sobre esa columna. Él, como está en la pampa y no hay columnas, no hay construcciones grandes, lo único que puede hacer el gaucho es decir, no me voy a bajar nunca más del caballo. Así que pasa toda su vida a partir de ese asesinato haciendo todo desde el caballo. Él caza, come, duerme, hace todo desde el caballo y la gente empieza a hablar. La gente lo ve a él pasar a caballo y un momento creo que están por comer un asado y él se acerca a pedir un pedazo como de una mala manera, es poco elegante, ¿no? Y ir a pedir con el cuchillo un pedazo de asado, pero alguien aclara, no, él es el santo que no se baja del caballo. Y empieza a tomar como una especie de fama de milagrero. Le empiezan a rezar, le empiezan a dejar ofrendas, la gente le da comida. Y bueno, él va transcurriendo toda esta novela con eso, pero todo el tiempo lo está persiguiendo la mirada del hijo del hombre que mató. Entonces ahí está, él está como cumpliendo su penitencia esta de no bajarse del caballo, acosado por la culpa y por esta cosa de que en algún momento va a tener que tener como alguna especie, o sea... La novela apunta todo el tiempo a un finado con la venganza, ¿no? Pero bueno, es muy linda, muy interesante. Me pareció la idea de que la penitencia de un gaucho sea no bajarse del caballo. Así que bueno, por eso la traje para compartir, porque me parece que es una historia, está buenísima. Y Di Benedetto no tiene todo lo de Di Benedetto, es genial. O sea, pienso en Sama, que también hace poco hicieron una película. Los Suicidas, que es un periodista que se pone a investigar casos de suicidio, es una novela hermosa. O El Silenciero, que es una sobre un hombre que no tolera el ruido y está todo el día obsesionado con la gente que hace ruido, y fue escrita en los años 60. O sea, imaginemos ahora, si en esa época había mucho ruido, ahora lo que sentiría este personaje.
Perfecto, Fede. Yo quiero también nombrar dos clásicos que además me parece que con respecto a este escritor, la noción de culpa es fundamental. Estoy hablando de Kafka, ¿no? Me parece que Kafka trabaja la culpa, y bueno, él era de ascendencia judía, también fuertemente bajo la noción de culpa del Antiguo Testamento, ¿no? Y de estas construcciones religiosas muy, pero muy rígidas que generan hijos e hijas terriblemente culposos. Y Kafka, me parece, se sintió tan, pero tan culpable de una especie de pecado original que de alguna manera sus libros son un diálogo acerca de eso. Me parece que Kafka se hizo una pregunta de qué soy culpable y sus novelas intentan responder eso. ¿De qué soy culpable? La figura del padre es terrible en Kafka, que es una figura que se agiganta tanto que sería casi como una especie de creador, de demiurgo. O sea, entre Dios y el padre las figuras se terminan mezclando, ¿no? Y eso es algo presente en toda la obra de Kafka. Yo voy a hablar de dos, muy brevemente, voy a nombrar, son muy famosos ambos, El proceso y La metamorfosis. En El proceso lo tenemos a Joseph K., nada, el alter ego de Kafka, que es acusado por un crimen que él desconoce, y eso metido en una especie de pesadilla burocrática donde todo el tiempo lo acusan de algo sin decirle cuál es el crimen. Finalmente el protagonista va a terminar aceptando ser culpable de algo que termina desconociendo. O sea, me parece que es así como muy fuerte la noción de culpa en El proceso. Es un gran libro que está... No solamente habla de la culpa, sino habla de la angustia, de esta angustia existencial de los primeros escritores del siglo XX, ¿no? La caída de los dogmas, después de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde estos paradigmas de progreso entraban en choque y se rompían. Bueno, un poco de todo eso está en la obra de Kafka. Y La metamorfosis, que es este cuento largo, esta novela cortita que escribe él, que también es una de sus más conocidas. Él se termina transformando, Gregorio Samsa se despierta transformado en un bicho gigante. Y acá aparece justamente la culpa de tener que ir a trabajar para hacer el sostén de la familia, la culpa que genera no estar frente a las expectativas de otros. Eso es verdaderamente lo monstruoso. La monstruosidad de Gregorio es justamente eso, es lo que guarda. Él se termina transformando en un insecto porque justamente es eso. Y tiene una escena muy fuerte sobre el final, antes de la muerte del protagonista. La hermana entra a la pieza, lo ve transformado en un bicho gigante y llena de repulsión, le arroja una manzana que se incrusta en el caparazón que se le va pudriendo el cuerpo a Samsa, y no es una piedra, no es una pera, es una manzana. Y la manzana, en el mito cristiano de la creación, tiene un componente de culpa gigantesca, es lo que comen Adán y Eva antes de ser expulsados del paraíso. O sea que también la culpa está ahí, en términos simbólicos casi directos. Así que nada, está re buena la obra de Kafka. Si no lo conocen, vayan a visitarlo, verdaderamente vale la pena. ¿Tenés otro por ahí, Fede?
Sí, igual te iba a comentar que en Kafka también yo había pensado en uno, el de la penitenciaria, que hay una visita a una colonia penitenciaria y un hombre que muestra una máquina que dura como una tortura de 12, 14 horas hasta que la persona muere y le va como grabando con agujas la palabra de su culpa, o sea, de la penitencia, el castigo que le están haciendo, se lo van grabando en la espalda, y dice que la persona después termina entendiendo cuál el delito que cometió, por eso que le clavan en la espalda, después de horas y horas de tortura. Bueno, así que ese es el tema este en Kafka, está siempre.
Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo presente.
Ahora traje una novelita francesa, que busqué información del autor, encontré muy poco. Yo conozco dos novelas de él, se llama Teulé, no sé cómo se pronuncia. Yo la que traje se llama Los caníbales, pero hay otra muy linda que se llama La tienda de los suicidas. Poca información, creo que trabajó con historieta, por lo poco que leí, y algo de televisión. Pero bueno, en este caso, Los caníbales toma un hecho que ocurrió en Francia, en una aldea, en 1870, en que por una serie de malos entendidos hay una discusión con una persona que era medio, creo que le dicen como el tente del alcalde, alguna especie de ayudante del intendente del pueblo. Estaba la ocupación de Prusia en Francia y lo empiezan a acusar como de antinacionalista, pero por una frase como sacada de contexto escuchó mal, y había una fiesta en el pueblo y la multitud empieza a enloquecer y lo empiezan a pegar primero, incluso gente que ha ido al colegio con él, ¿no? Como que lo desconocen. Y bueno, llama a los caníbales porque se lo terminan comiendo. O sea, fue un caso real. Es terrible y el tipo lo escribe con una ironía que es genial. Y después hay una parte que es el juicio cuando tienen que explicar lo que hicieron. Y ahí como que nadie puede, o sea, se dan cuenta de quién era, que lo conocían. Y por qué se lo terminaron comiendo y por qué lo mataron, no pueden explicarlo, sino como que se dejaron arrastrar. Y la novelita termina con un epílogo de que en 1970, o sea, 100 años después, se juntan los parientes de los caníbales y los parientes del comido, y hay como un evento en el pueblo, y bueno, y como todo el clima raro que había en eso, ¿no? Debe ser jodido pariente de gente que hizo algo así tan atroz, ¿no? Así que bueno, me parece que este trabaja lindo eso de qué pasa después. O sea, nos dejamos llevar, hicimos una locura, y ahora cuando estamos en frío, o sea, ¿qué fue ese castigo que le hicimos a esta persona que no había hecho nada? Así que una novela de se lee de un tirón y preciosa.
Re interesante, porque además también está como muy en boga esto, ¿no? Los linchamientos que ocurren prepandemia, que estaban tan en boga, ¿no? Donde un pibe roba un celular y una horda de 50 personas adultas lo golpea en el piso hasta matarlo, ¿no? O sea, la vida humana tiene casi el mismo valor que un celular. La propiedad privada tiene más relevancia que eso. Y cómo la mentalidad de horda, que tiene que ver justamente con este, me parece que es con el deseo de castigar. Yo me imagino, no sé, cómo esas personas duermen por las noches. Acabaste de patear a un pibe de 18 años hasta la muerte, entre 10, 20 personas, y tal vez lo que vos te decís es: yo no le pegué tan fuerte, ¿no? Porque es una patada cada uno, tal vez. Entonces la culpa ahí es media nebulosa, porque si no, no volvés a dormir por la noche. Es terrible esta idea, y me parece que esa novela lo trabaja bien, ¿no?
Es como la lapidación, ¿no? Que todos tienen que tirar una piedra, pero no tiene que ser ni tan grande para matar a la persona, ni tan chiquita para que no le haga nada, ¿no? Es una cosa de fuimos todos.
Sí, sí. Bueno, yo después que... Yo voy a hacer así como un recuento rapidito de dos novelitas que tengo acá y ya vamos cerrando. No quiero dejar de mencionar a Parramus, esa gran novela gráfica escrita por Saturain y dibujada por Breccia, en el cual un personaje, atosigado por la culpa, se acuesta con una mujer y el don de esa mujer es el olvido. Entonces se despierta libre de ayeres el personaje, pero la culpa no remite, él sabe que es culpable de algo. Entonces va a intentar recuperar su memoria para saber cuál es la culpa, para poder redimirse. Parramus, que está re lindo. Hay una saga por lo menos de 5 libros que escribe Pérez Reverte, el escritor español, bajo la figura de Alatriste. Era un personaje crea una especie de mercenario, de soldado español, en la época del siglo de oro, 1500, en España. Y lo que va a tener Alatriste, en términos de culpa, es la culpa del sobreviviente. Participó de una gesta heroica. No muere él, mueren todos sus compañeros, y lo que él va a buscar a lo largo de los próximos años es una muerte digna, una muerte que de alguna manera lo lave de esa culpa de sobreviviente que ha tenido. Y el último, El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, un homosexual y un guerrillero encerrados en una celda, condenados por uno por homosexual y el otro por militante político en el 70 y pico, y se van a contar películas para pasar el rato, y en el medio se va a establecer una relación entre ellos, donde por supuesto va a aparecer de nuevo la culpa, el goce, pero también sobre todo el castigo. Están re buenas esas tres, así que con eso yo me despido. ¿Tenés alguna más vos, Fede?
Última comento, se llama La avería, es del suizo Dürrenmatt, que es la historia de un tipo que se le rompe el auto delante de una casa en un lugar que no conoce, y hay un grupo de ancianos que están haciendo como por hacer un banquete, así están por comer. Resulta que esta gente eran todos empleados de la justicia. Hay un juez, un abogado, hay un verdugo, hay un fiscal. Y le dicen que para divertirse les gusta como recordar esas épocas que trabajaban cada uno de los suyos, así que le hacen un juicio a él. Pero él dice: ¿de qué me van a hacer el juicio? No importa, o sea, todos tenemos algo. Entonces empiezan a charlar y, por supuesto, se empiezan a plantear un montón de cosas, ¿no? Y es como una especie de una mezcla entre intriga policial y tragedia griega. Y sobre todo, pensar qué responsabilidad tenemos nosotros con lo que hacemos. No puedo contar mucho más porque se le va a arruinar al que quiera leerlo, pero está muy fuerte acá el tema de, en nuestra sociedad, para ser exitoso, generalmente el que es exitoso en nuestra sociedad esconde algún tipo de crimen. La otra vez leía de una empresa que decían que para ser jefe la primera prueba era mandarte a despedir gente, y que eso no te provoque nada, está muy bien de la prueba. Entonces este tipo, que él se cree inocente, que no tiene ningún tipo de culpa ni de delito, cuando empiezan a escarbar encuentran cosas. Y bueno, tiene un final terrible, y lo que se... Algo que empieza como un chiste se va poniendo denso, 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 y termina como destapando toda una historia que hay por detrás. Pero que a la vez queda como, era tan así, no era tan así, hay como ahí, trabaja mucho con lo moral.
Perfecto, Fede, me encanta, porque además es la vieja tesis de Art: detrás de toda gran fortuna hay un crimen, ¿no? Lo cual lo hace como súper actual también. Yo acuerdo con Art. Es criminal tener tanto dinero también. O sea, hay como diferentes capas con respecto a eso. Y me gusta la idea también de que todos somos culpables de algo. Sin contar en términos de pecados legados o imaginarios en términos religiosos, sino que todos tenemos muertos en el placar. Todos somos responsables de alguna ignomia, porque nada, porque vivimos. Vivir es traicionar, y de alguna manera también es reivindicar. Somos estas contradicciones ambulantes. Nadie está libre de pecado, y está buena esa noción.
No, está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, hay muchísimo más. Se me había ocurrido también Frankenstein, que es casi obvio, ¿no? Uh-huh. Se me había ocurrido también Sacher Masoch con la Venus de las Pieles. que está todo el... Pero ahí la crueldad, el dolor, la culpa, el castigo van al lado del placer, ¿no? De este es el que salió la noción de sadomasoquismo, Así que ahí viene todo ligado más a lo sexual.
Claro, igual que Sade.
Como Sade, claro.
Bueno, Fede, te agradezco muchísimo la participación en el programa en el día de hoy. Me divertí muchísimo, la pasé bomba, como siempre que charlo de libros con vos. Repitamos prontamente esto, ya sabemos que tenemos la tecnología de nuestro lado como para poder volver a juntarnos, y así que vamos cerrando un poquito esto. Gracias a Gastón, a Luz, siempre por el espacio en Gamera. Pueden encontrar no solamente este podcast, sino el podcast de Fede Rodríguez, que es El Caleuche, y también, por supuesto, todos los contenidos en gamera.com.ar, y también en Spotify nos pueden encontrar. Ponen Gamera, te va a salir absolutamente todo. No dejen de escuchar, sobre todo los de Fede Rodríguez, están re buenos.
No, gracias, gracias Fede, gracias ahí a Gastón y a Luz. Y bueno, siempre un gusto charlar con vos. Esperemos que sea virtual o presencial, lo volvamos a hacer dentro de no mucho. Un abrazo grande ahí para los tres.
Dale, amigo, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio de Jardines Ajenos.
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.